sans rien commence à se découvrir à San Francisco. C'est les 69 Police. Et ça, première fois, Jacqueline Bisset, Don Corman, Robert Duval, Simon Oblat, Norman Fell, musique de l'Archet, screenplay de Alan Sussman, Robert Duval, Sergio Marcio, Christian Joyce.
Esto es Esparta!
¿Con quién puñeta crees que estás hablando?
La vida es como una caja de bombones.
Francamente, querida, eso no me importa.
Muy buenas tardes, oyentes de Es Radio Huelva, y bienvenidos a Es Más Que Cine. Tercer programa ya, que realizamos los cuatro locos de siempre, donde les hablaremos de series de televisión, cómics, cine y muchísimas cosas más. Mi nombre es Juanma Romero, es un placer estar ahí para contarles todo lo que nos diga el mundo del cine. Y sin más, empezamos. Abróchense fuerte, Es Más Que Cine. Muy buenas tardes de nuevo. Tengo aquí a mi lado a mis tres colaboradores de siempre. Marco García, muy buenas tardes.
Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes también, amigo Fran Santos.
Muy buenas tardes.
Y señor Enrique Bernal, Quique, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tercer programa, como decíamos antes, comienzan las risas en el estudio, es inevitable, estamos en directo, son las 7 y 3 minutos de la tarde. Hoy tendremos un programa muy completito, hablaremos de cine, cómo no, y dentro del cine tocaremos un tema que ya anunciábamos la semana pasada, como es la Segunda Guerra Mundial y el mundo del cine, que Marco nos comentará en su sección Historia del Cine, ¿no, Marco?
Exactamente, vamos a empezar con una cronología, uh-huh, resumidita y un poco por encima de las operaciones bélicas.
Perfecto, nos quedará muy completito en el apartado de series de televisión con nuestro seriófilo de cabecera, Enrique Bernal. ¿Qué hablaremos hoy, Quique?
Bueno, pues hoy nos vamos a dejar de tanta oscuridad y tanto terror y hablaremos de una gran comedia como es Me Llamo Él.
Me Llamo Él, serie de mucha risa.
Bastante.
A diferencia de las que tratábamos anteriormente, no menos interesante, por supuesto, pero en esta nos reunimos bastante en la sección de nuestro seriófilo de cabecera, Quique. Y Fran Santos, que hoy nos hablarás de un cómic o, no me queda claro, un cómic o una película, Fran.
Cómic y película Scott Pilgrim.
Scott Pilgrim, una auténtica fricada, ¿no, Fran?
Así es, se trata de algo completamente videojueguil.
Marco, ¿por qué te ríes, Marco? Coméntanos algo.
Muy buena, muy buena.
Muy buena, ¿no? A Marco también le gusta. Y como digo, son los tres temas principales de nuestro programa de hoy, tercer programa de Más Que Cine. Y ahora daremos paso también a los temas que tenemos en las redes sociales, por supuesto, que nos los cuenta nuestro amigo Quique y nuestro amigo Fran.
Pues
¿qué tenemos hoy?
El primer temita es el mejor actor secundario de una serie de televisión.
De televisión, serie de televisión, mejor secundario. ¿Qué más tenemos, Fran?
Pues tenemos la traducción de título de película que no se corresponde al título original.
¿Y qué más tenemos?
Y un tema que me resulta muy, muy especial para mí, cómic que llevarías al cine.
Cómic que llevarías al cine. Y nos queda para ahí otra. Andamos muy rapidito porque tenemos secciones muy poderosas hoy, ¿eh?
Segunda parte de película que harías y cómo lo harías.
Segunda parte. ¿Tenías alguna por ahí pensada ya para decir alguna y empezar a arrancar los temas?
Yo tengo muchas.
Dime una.
Pues, por ejemplo, yo creo que se está haciendo ya, sería una secuela de 300.
¿Secuela de 300? Fran, ¿tú?
Pues yo comentaría sobre el cómic que llevaría al cine, la secuela de 300, que de hecho todavía el cómic ni siquiera se ha sacado. Está Frank Miller en proceso.
¿La secuela de
300?
300, me gusta. ¿Y Marco, alguna sí? ¿Alguna segunda parte que harías? Sí, ¿y cómo
Sin
sería?
Sin City, ¿cuándo sale?
Sin City 2, cierto.
Hay noticias sobre ella, pero...
O una precuela de Sin City.
No, hay noticias. Ya por lo visto, en el último Comic-Con de San Diego, Frank Miller y el señor Rodríguez comentan de que va para adelante la cosa ya.
Va para adelante.
Ya tienen
entonces, ¿no?,
el presupuesto y están a espera de finalizar el guión y ponerse a ello.
Bueno, y me decíais de, hemos dicho que segunda parte haríamos, pero ¿cómo serían las segundas partes? Titanic, ¿cómo sería la segunda parte de Titanic? Leyenda Urbana que decía que Titanic tenía una segunda parte.
Yo hubiese compartido me hubiese turnado con la puerta.
A ver, Frank.
Hombre, se dice que el comienzo de Origen empalma con el final de Titanic.
El comienzo de Origen empalma, muy bien hilado, Frank. ¿Y Marco, alguna propuesta?
El abuelo de Batman iba en Titanic.
El abuelo de Batman, es que sí, el humor de Marco hacía tiempo que no lo teníamos en antena, ¿eh?
Y ya comprendemos el porqué.
Ahora sí lo entendemos. Bueno, pues lo dicho, tenemos los temas. Los canales en Facebook, el grupo Es Más Que Cine, modo comunidad. También tenemos Twitter, recién estrenadito. Estamos ahí empezando a tuitear, una de las redes más fuertes en estos momentos. El Twitter es @esmasqcine. También tenemos el email. ¿Quique?
Es más que cine, @gmail.com.
Perfecto, hoy sí, hoy.com. ¿Y nos queda alguno más? ¿El teléfono, por ejemplo?
Pues el 959-81-95-02.
Increíble, increíble. Hoy estamos bordándolo y cuando entremos de lleno con el programa lo bordaremos aún más. Nos metemos ahora ya rapidito con la cartelera y después con las secciones de nuestro seriófilo, nuestro comiquero y nuestro historiador particular y disfrutar del tercer programa de Es más que... El grupo exhibidor de cines Abaco Cinebox patrocina La Cartelera. Bueno, estamos ya con La Cartelera que tenemos en Cinebox, Agualón Puerto, nuestros amigos de Abaco Multicines, como siempre colaborando con Es Más Que Cine. Bueno, Quique, tenemos una cartelera bastante repletita, ¿no?, en Cinebox.
Bueno, sí, en primer lugar tenemos, todavía siguen en cartel, la secuela de Harry Potter, Las Reliquias de la Muerte.
Y Fran, también tenemos...
Green Lantern.
Green Lantern, que como dijimos, ya comentamos con Fran en la sección del comiquero más dicharachero, Fran Santos, hablando de Linterna Verde. Está también en Cinebox la adaptación de este cómic.
No está funcionando muy bien, parece ser.
Eso decían, que no funcionaba muy bien ahora mismo en taquilla.
Capitán América se lo está llevando todo.
Sí, Capitán América, que la defiende muchísimo más nuestro amigo Fran.
Ha pasado de Linterna Verde a Mechero Verde.
Perfecto.
Continuamos con
la cartelera de Cinebox.
Paul, el extraterrestre dicharachero.
Que sigue en cartelera. Paul, que decíamos que no era para niños.
Nada para niños.
Nada para niños, ¿no? Fran, ¿qué más?
La Víctima Perfecta, que yo diría que tampoco es para niños.
La Víctima Perfecta, no la comentamos en los estrenos de la semana pasada.
Hicimos un pequeño inciso
Hilary Swank, ¿no?,
sobre que quizás no sea la mejor película de Hilary Swank.
Bueno, estamos criticando mucho la cartelera, ¿no?
Siempre hemos dicho que este programa es nuestra opinión personal.
Sin duda, muy bien dicho, Quique. A ver, Fran, ¿qué más tenemos en cartelera?
Los Pitufos 3D.
Los Pitufos 3D.
Me gustó mucho.
Sí, recordamos la pasada semana con esta recomendación de Quique de la semana. ¿Qué más tenemos en cartelera?
Cars 2,
me encanta Cars 2. ¿Qué más tenemos? A ver, Marco, ¿quiere intervenir Marco en la cartelera? No me lo puedo creer, Marco, dime.
Templario, ¿no? Hablamos de Templario el otro día.
Templario, ahí está. La tenemos también en Cinebox, pero ya se acabó el tiempo de Marco. A ver, Quique, ¿qué más tenemos?
No, Hilary Swank sale muy bien en la peli.
Ah, mira, apuntado a la anterior.
No, esta que la diga el gran Santos.
El gran Fran Santos. A ver, Fran.
Me pongo de pie. Capitán América, el primer Vengador.
El primer Vengador, ¡buah! Tenemos que verla, ¿eh? Yo sí, lo digo, sí, no la he visto todavía.
Vamos a ir en esta semana.
Esperemos. Nuestros amigos de Abaco Multicine nos han dicho que tenemos vía libre para llenar la sala.
Pero antes, y esta la digo yo.
A ver.
A boca llena. El Origen del Planeta de los Simios. Pelotazo, tanto de crítica como de público.
Se le ve el plumero al señor Quique Bernal, que nos hablaba la semana pasada del Planeta de los Simios, saga.
¿Y qué comentario dije sobre el Planeta de los Simios? Que prometía.
Prometía. Y se está cumpliendo de momento, ¿no?
Exactamente.
En taquilla está
arrasando. Y que yo tenía bastante fe en ella.
Uh-huh. ¿Y qué más tenemos en cartelera? En Cinebox.
Los Pingüinos del señor Popper.
Los Pingüinos del señor Popper con Jim Carrey, histriónico Jim Carrey. ¿Y nos queda algo más por comentar en cartelera?
Nada más.
Nada más, pues nos metemos ya de lleno después de analizar la cartelera de nuestros amigos de Cinebox, Aqualón Puerto, de Abaco Multicines. Y empezamos ahora con Es Más Que Cine y Marco García y su sección Historia del Cine, Segunda Guerra Mundial y Cine. Atención, impactante.
La gente lo esperaba mucho.
Disfruta de todas estas películas y más en Cinebox Aqualón Huelva.
Thank you.
bueno, con este comienzo tan, tan militar, rescatado de la banda sonora de la película Patton, bélica o antibélica, donde las haya, nos metemos ya con la sección de historia y cine, con Marco García, que como ya comentamos la semana pasada, hoy hablaría de Segunda Guerra Mundial y el séptimo arte, esta relación bastante estrecha. Pero me querías comentar antes, Marco, una noticia que ha surgido esta semana a colación de Segunda Guerra Mundial de cine, ¿no?
Sí, bueno, hay mucha gente todavía viva de la que participó o sufrió la Segunda Guerra Mundial. Hay combatientes, hay víctimas, hay espías. Y una mujer que participó en operaciones de resistencia y espionaje, sobre todo en Francia, durante la Segunda Guerra Mundial, neozelandesa, Nancy Wake, murió el sábado pasado con 99 años. No vamos a extendernos en la biografía de esta persona, pero por lo menos dar un recuerdo. Una de las personas que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, en la resistencia, haciendo labores de espionaje, murió este sábado, Nancy Wake.
Ajá, interesante apunte este de Marco García. Y bueno, ya metiéndonos de lleno con este monográfico que comienza hoy, que terminará la semana próxima en nuestro cuarto programa de Segunda Guerra Mundial y cine, comentábamos fuera de antena, planificando un poco la sección, de que la cronología de la Segunda Guerra Mundial es bastante peculiar de cómo el cine la plasma, porque tenemos del 39 al 45, transcurre el conflicto, y el cine más puramente comercial, solo toca a partir del 41 en adelante, a partir del bombardeo de Pearl Harbor, lo que pasa a partir del 41 en adelante, que lo que sucede del 39 al 41, que son 2 años, ahí el cine más puramente comercial, o las grandes producciones del cine americano en este caso, no lo tocan mucho, ¿no, Marco?
Exactamente. Bueno, Segunda Guerra Mundial, inicio de 1939 con la invasión de Polonia y término 1945 con la rendición de Japón. El cine no para de contarnos cosas sobre la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que la Segunda Guerra Mundial, de los periodos o episodios que la historia más retrata, pues es uno de ellos, junto con la formación de Estados Unidos, porque sería el cine del oeste, y la Edad Media. De otras etapas de la historia, la verdad es que no hay tantísimas películas como de estos tres periodos. Y últimamente hay un puñado de directores que parece que están empeñados en lucirse con películas de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo el señor Steven Spielberg, que nos ha ofrecido El Imperio del Sol, nos ha ofrecido Salvar al Soldado Ryan, La Lista de Schindler, y que también ha participado en la producción de Cartas de Iwo Jima y Las Banderas de Nuestros Padres.
Esto hablando del cine más moderno, más actual, ¿no? Si nos remitimos o nos remontamos a las películas más clásicas del cine bélico, estas que plasman, como tú dices, ¿no?, las que no son grandes producciones, que plasman la visión del conflicto a partir del 41, ¿con qué podemos quedarnos? ¿Qué vistazo podemos echar a esas películas que no fueron tan, tan conocidas?
Bien,
porque yo tengo ahora, si puedo rescatar alguna, El Día Más Largo es una gran producción, largo, ¿no?, por ejemplo. Bien, pero hay otras como...
Lo primero, ¿sí? podemos ver que el cine lo que nos cuenta son sobre todo operaciones bélicas, películas que cuentan sobre todo operaciones bélicas, lo que es cañonazos y tiros, hablando claro, y luego también pues lo que son operaciones de comando, espionaje, y luego por supuesto pues el drama humano de los campos de concentración, de las persecuciones, etcétera. Vamos a centrarnos esta vez un poquito más en operaciones bélicas.
Como por ejemplo,
vamos a empezar con tres peculiares, ¿no? La batalla de Inglaterra, la batalla del Mar de la Plata, hundida el Bismarck. Os cuento un poquito.
Son tres operaciones, son para poner tres. Un poco así en...
Esto más que nada son operaciones en contexto, bélicas, exactamente. El cine bélico puro y duro. ¿Y por qué me centro en estas tres para empezar? Vamos a ver. ¿Será porque el cine bélico es sobre todo norteamericano y que los Estados Unidos no entraron en guerra hasta 1941? Que las grandes producciones, cuando hablamos de grandes producciones, hablamos de películas de mucho presupuesto, hablamos de películas con un reparto de peso y si nos metemos ya, pues incluso películas con premios, con Oscar o nominaciones de premios. Pues este tipo de producciones parece que se han olvidado de todo lo que pasó en la guerra. Hablo de operaciones bélicas, ¿vale? Desde lo que pasó de 1939 al 41, que fue el bombardeo de Pearl Harbor. Pero eso no quiere decir que no haya películas. Películas que cuenten...
Las hay,
por supuesto. Películas que cuenten o que hablen sobre la invasión de Francia, la invasión de Polonia, la invasión de Noruega, la lucha en el Atlántico... o los primeros años de la guerra en el sudeste asiático, la ocupación de Japón, de China y el sudeste asiático. Hay películas, pero no grandes producciones del tipo que vamos a empezar a comentar ahora. Podríamos destacar tres bastante buenas. La Batalla de Inglaterra, que es de 1969. Si te parece, hacemos una cronología.
Sí, una pequeña cronología sobre...
Bien, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, empiezan las invasiones alemanas, de lo que son países europeos. Inglaterra se resiste, hay una lucha en el Atlántico. Alemania intenta someter a Inglaterra con bombardeos aéreos bestiales durante muchísimo tiempo. Poco después invade la Unión Soviética. Italia también entró en guerra por la parte del Mediterráneo, los Balcanes. Y de paso, como decimos, Japón está pegando muy fuerte en lo que es el sudeste asiático. Uh-huh. Estos hechos bélicos, yo he visto tres películas que pueden ser la de Inglaterra, que cuenta de una manera... Fue una película cara, yo no la considero una superproducción.
Tenía un buen reparto la batalla de Inglaterra, ¿no? Un poco desaprovechado, ¿no?
Exactamente, sobre todo Michael Caine es el protagonista, será también lo de Oliver. Otra película que tenemos también es la batalla del Mar de la Plata. Uh-huh. Habla de los acorazados de bolsillo alemanes, que lo que intentaban era tumbar el tráfico comercial de cargueros en el Atlántico Norte. Y un día del Bismarck.
Un Die Bismarck que contaba la historia de cómo intentan la Armada Británica, ¿no?
Exactamente, la Cruzada de Bismarck. Acabamos de nombrar la Batalla del Mar de la Plata. En la Batalla del Mar de la Plata, lo que cuenta es la persecución de un acorazado de bolsillo, el Graf Spee. Pero un Die Bismarck lo que cuenta es la persecución ya de los grandes buques de la Armada Alemana. La verdad es que terminaron bien prontito, se los cargaron bien pronto, pero el tiempo que estuvieron en activo dieron bastante guerra.
Aquí se plasma un poco desigual, ¿no? Porque si te das cuenta, el Bismarck, recordamos un poco, era un acorazado.
Un super acorazado,
pero la Armada Británica, toda la flota británica fue a su caza y le costó.
Le costó
destruirlo.
Estaba muy preparada la Marina Alemana, los buques que se mandaron al principio, uh-huh. pues sobre todo el Hood, era un buque del que la Armada Británica estaba muy orgullosa, el Bismarck lo destruyó, lo machacó. Eso lo podríamos comentar más adelante.
¿Y cómo plasma la resistencia alemana, en este caso, dentro del Bismarck, esta película? Porque creo que no es muy justa con ellos.
Bueno, date cuenta la época, date cuenta...
Ya, por eso lo decía.
Date cuenta la productora de la película, pero la verdad es que sale bien parado, porque a poco que te fijes... La verdad es que, como digo, como grandes películas de presupuesto, detalladas, digamos una cosa normalita.
¿Vale? Uh-huh. Es adentro de las no grandes producciones.
Exactamente. Yo,
teniendo un grandísimo reparto.
Exactamente. Aparte de estas tres películas, no he visto ninguna más. Ojo, que si hay películas de la Segunda Guerra Mundial que cuenten cosas que pasaron en esos años. Mismamente, en la primera, en la propia guerra, durante el transcurso de la guerra, se rodó Casablanca de 1942. Uh-huh. O sea, que no es que no haya películas, sino, digamos, respecto a operaciones bélicas, películas, grandes producciones, bastante más tarde, que cuenten todo lo que pasó hasta el 41.
Entonces la batalla, nos quedamos con la batalla de Inglaterra, nos quedamos con hundir el Bismarck y con la batalla del Río de la Plata.
Del Mar de la Plata, exactamente. Si te parece, pues empezamos ya con la primera gran operación bélica que retrata el cine, uh-huh. que sería el bombardeo de Pearl Harbor.
Pues vamos a hacer un pequeño alto, continuamos hablando de historia de cine tras la publicidad, para meternos de lleno a partir de las grandes operaciones, los grandes momentos bélicos de la Segunda Guerra Mundial. Tras la pausa, volvemos con Marco García hablando de historia de cine y nos vamos con esta pequeña sintonía militar, bastante propia, para hacer la pausa. Enseguida lo vemos.
Qué guapo, ¿no?
Es Radio Huelva, en el 88.7 FM.
Ven a ver Paul a Cines Abaco Cinebox y consigue la nueva tableta BlackBerry Playbook. El cine en alta definición en la palma de tu mano. Entra en cinebox.es y participa. Paul, 22 de julio en cines.
Entrada al más puro estilo oriental, está claro que escuchamos una música de una película nipona tora, porque estamos hablando con Marco García sobre historia de cine. Hoy, monográfico especial, que se extenderá hasta la semana próxima, en nuestro cuarto programa, de Segunda Guerra Mundial y cine. Nos quedábamos antes de la pausa hablando sobre las operaciones bélicas encuadradas entre el año 39 y 41, los dos primeros años de la guerra, donde el cine, y no las grandes producciones del cine, sino películas de menor presupuesto, que comentábamos que algunas, como La Batalla de Inglaterra, con un buen reparto, pero no llegaba a ser una gran producción, tocaban el tema en estos primeros años, 39-41. Y es a partir del año 41, con el bombardeo de Pearl Harbor, cuando las grandes producciones americanas, sobre todo, es evidente que con esta entrada de Estados Unidos en el conflicto, las películas americanas, las grandes producciones, entran a hablar de operaciones bélicas de la Segunda Guerra Mundial. Y Marco, sobre esto, el cine americano, las grandes producciones, ¿cómo lo plasman?
Bueno, 1941, que son solamente dos años, la guerra está ya muy avanzada. Hay que recordar la Blitzkrieg, la guerra relámpago, por ejemplo. Gran parte de Europa Occidental y Centro Europa está invadida por Alemania y por Italia, también Norte de África, Mediterráneo, y por supuesto gran parte de China y el sudeste asiático por Japón. En 1941, ya final del año, sorpresivamente, o al menos sin declaración de hostilidades, una fuerza aeronaval japonesa ataca a la flota norteamericana del Pacífico. La flota norteamericana del Pacífico estaba anclada en Pearl Harbor, en Hawái. Estaba casi en su totalidad anclada allí.
Pero faltaban
aviones. Uh-huh. De eso ya podemos hablar más adelante.
Sí, hay tema de conspiraciones.
Exactamente, muchas teorías de por qué no estaban los portaaviones. Pero en principio, sorpresivamente, Japón ataca a la flota americana del Pacífico, lo que provoca pues la entrada de Estados Unidos en la guerra. Hay que insistir un poquito. Películas que narren operaciones bélicas, hasta este periodo apenas hay grandes producciones. Sin embargo, sí hay muchas películas ya incluso de lo que cuentan lo que sucedió incluso en el final de la guerra, porque tenemos, por ejemplo, El Juicio de Nuremberg, tenemos El Puente sobre el Río Kwai, De aquí a la Eternidad, que son películas ambientadas más o menos en lo que pasó en distintas épocas de la guerra, pero hasta que llega...
¿Cuál es el punto de inflexión?
Exactamente, el punto de inflexión. En 1941, digamos que no hay un retrato exhaustivo a gran escala de operaciones bélicas.
Pero porque quizá no interese, ¿no? No interese a las que de verdad invierten en el cine en ese momento, Hollywood, la industria americana, no le interesa a lo mejor el conflicto en esos primeros años de la guerra, Segunda Guerra Mundial.
No se interesó porque no tendrían ellos nada que contar, no entraron hasta entonces, imagino. Y no, es posible que no tuvieran heroicidades que contar o cualquier otra cosa. Yo destacaría de tres películas que, si no cuentan completamente lo que pasó en Pearl Harbor, al menos están ambientadas en ese episodio. De aquí a la Eternidad, 1953, una película estupenda de Fred Zinnemann. El reparto por Lancaster, Deborah Kerr, Montgomery Clift, Frank Sinatra. Una más reciente, de Pearl Harbor, con Ben Affleck.
Me abstendría a comentar.
De momento, la verdad es que más que nada es un dramón romántico, más que ahí.
Es una excusa para filmar un espectacular bombardeo de Pearl Harbor, filmado por el amigo Michael Bay. Exactamente. Pero
la que genuinamente.
No mucho más ahí.
Exactamente, la que genuinamente. Y no es por ponernos críticos con una película, simplemente por lo que realmente donde se ven cañonazos, tiros y explosiones es en Tora de 1970.
Sí, sobre Tora, yo decir que a mí personalmente, si alguna película trata el bombardeo de Pearl Harbor, que trata de manera más fidedigna la historia, es sin duda Tora, ¿no?
Exactamente.
Los japoneses muy poco dados a filmar películas de ese drama, ¿no? Porque recordemos que todo acaba con el bombardeo, con la bomba atómica en Hiroshima, y evidentemente para ellos es un conflicto que no da muchas ganas de narrarlo en el mundo.
Sin embargo, se meten.
Se meten, pero en el mundo del cine, en este caso Tora, lo narra desde un punto de vista más intimista, de planificación militar, estratégico y muy muy fiel, ¿no?, a lo que supuestamente sería la historia, ¿no?
Ten en cuenta, 1970 ya era un año bastante avanzado en la historia del cine, pero no había una tecnología como para retratar, como por ejemplo la más reciente, Pearl Harbor, las explosiones, los barcos rompiéndose, los torpedos, no es la misma calidad de efectos especiales, no es la misma calidad de pantalla, sin embargo, queda muy bien. insistimos, estamos haciendo un repaso de películas, ya nos meteremos a
analizarlas. Sí, sí, eso iba a decirlo.
Vamos a conformarnos con eso. Vamos sí, a decir que a pesar del año del año de rodaje, 1970, a pesar de no tener una tecnología tan desarrollada como, por ejemplo, en los años 80 e incluso 90, los japoneses, no es del todo japonesa la película. Hay tres directores, Richard Fleischer, Kinji Fukasaku y Toshio Masuda.
Y también decir que tuvo gran popularidad en su día. Sí, sí, sí. Tuvo 5 nominaciones de los Oscars.
Fue de presupuesto y de taquilla, estuvo la película muy fuerte. De todas formas, insisto, ¿sí? fijaos, lo tarde que hace el cine una superproducción sobre operaciones bélicas o operaciones a gran escala de los primeros años de la guerra. Aunque hagamos un repaso, insisto, y veamos películas de 1950, 1960, sobre guerra mundial, una de una gran batalla, de una operación bélica, hasta 1970 realmente no tenemos una gran producción.
Bueno, pues entonces, Marco, si te parece bien, hacemos un pequeño repaso ahora de esas películas, ¿no? Que los diferentes apartados de la Segunda Guerra Mundial, conflictos concretos, operaciones militares concretas, películas que hablan de eso.
1941, exactamente. Ya, por supuesto, una vez que da el primer taconazo del cine, ya, por supuesto, podemos hablar de más películas, más producciones bélicas, de los siguientes episodios de este conflicto. Una vez atacado Pearl Harbor, Estados Unidos entra en guerra, como hemos dicho, comienza la lucha por el dominio del Pacífico, mientras que el frente de Europa y el Mediterráneo, pues los principales combates tienen lugar en el norte de África y lo que entonces era la URSS. Grandes batallas de carros de combate. Ajá. Espectaculares, una cosa súper sangrienta. Hacemos un repasito. Primero, de películas en general que retraten, películas del tipo que comentaremos en el próximo programa, que retraten vivencias, que retraten dramas, sufrimientos de los combatientes, de la población civil. Destacaría Infierno en el Pacífico, La noche de los generales, El puente sobre el río Kwai, Los héroes de Telemark, El zorro del desierto, El ojo de la aguja. No nos metemos en fechas, no nos metemos en más detalles. Repasamos para que los oyentes lo tengan, vayan si quieren haciéndose un repaso.
Vayan haciendo apuntándolo y si quieren acercarse a buscarlo en alguna parte.
Exactamente, Infierno en el Pacífico.
No estaría nunca mal ver un repaso a la historia a través del cine.
Son estupendas, las películas son estupendas. Infierno en el Pacífico, la protagonizan Lee Marvin y Toshiro Mifune, son dos soldados, uno americano y otro japonés, que se quedan perdidos en una isla. La noche de los generales, esto es espectacular. Esto es un peliculón espectacular, la protagoniza Peter O'Toole, es un oficial alemán, digamos, esquizofrénico, que se dedica a cometer crímenes y a implicar a sus subordinados. El puente sobre el río Kwai, esto es un clásico de toda la vida, sin duda, la protagoniza Alex Guinness. Los héroes de Telemar, con Kirk Douglas. El zorro del desierto, Los héroes de Telemar, cuenta una operación de comando en Noruega, quiero recordar. El zorro del desierto, un repaso a los años de la participación en la guerra de General Erich Rommel, la protagoniza James Mason. Y El ojo de la aguja, que la protagoniza Donald Sutherland. Una historia de espionaje bastante, bastante cruda.
Sobre las películas en sí, decimos ya que la semana próxima, en la segunda parte, será un poco más breve, pero donde será más dinámica, porque pondremos cortes de las distintas películas que hablaremos. Y eso, comentaremos las películas para que la gente tenga una idea clara de lo que el cine de verdad plasma. Hoy es un poco historia, contexto, puede resultar un poco denso todo, pero
muy rápido. Muy
pero importante. Es así, ¿no?
Es así. Luego ya no podemos mezclar una cosa con la otra para que la cosa quede más, digamos, medianamente clara. Nos centramos en lo que es un repasito, operaciones bélicas. Lo que haya que analizar para el próximo programa ya lo haremos con más detenimiento.
Y dejar eso ahí, ¿no? Que las grandes producciones del cine se basaron en esos años posteriores, lo que ocurre posterior al del bombardeo de Pearl Harbor, y que lo que ocurre en los primeros años de la guerra, 39-41, se queda para el cine menos comercial, diciéndolo de alguna manera, ¿no?
Son películas más dramáticas, películas más intimistas.
Más intimistas,
muy
¿no?
intensas, son películas de la guerra, o sea que hay películas de guerra,
¿no? La semana próxima tocaremos
con más calma, con más cortes, con más datos.
Y también un poco el cine más, porque estamos repasando un poco el cine más clásico, con las pinceladas de cine moderno, pero habrá que detenerse en el holocausto nazi, que es bastante interesante cómo el mundo del cine
mucho.
Lo plasma, Roman Polanski, Steven Spielberg.
Mucho.
Hay mucho tema ahí, ¿no? Muchísimo. Como decimos, lo avisamos, es muy denso todo, pero aquí con Marco García pasamos siempre un buen rato, un rato muy, muy interesante de historia y cine. Y Marco, muchas gracias por esta, por este monográfico. Y la próxima semana hablaremos de más historia de cine, Segunda Guerra Mundial, con Marco García. Muchas gracias, Marco, y hasta la semana próxima. Hablamos ya de cómics con nuestro comiquero más dicharachero, Fran Santos, que hoy se mete con un cómic que a la vez también es película, Scott Pilgrim contra el mundo, dirigida por Edgar Wright y protagonizada por Michael Cera, uno de los actores más conocidos dentro del cine teenager americano en la actualidad, también con Mary Elizabeth Winstead, Alison Pill, Mark Webber y Kieran Culkin, el hermano del desaprovechado para el mundo del cine Macaulay Culkin. Estrenada en noviembre de 2010 y que no tuvo demasiado éxito en taquilla, ya que no se llegó ni a estrenar en Huelva. Bueno, Fran, para los que no conozcan a este tal Scott Pilgrim contra el mundo, ¿de quién hablamos?
Pues hablamos de Scott Pilgrim, un veinteañero que vive en Toronto, en Canadá, toca el bajo en un grupo de rock llamado Sex Bomb Bomb, sale con una chica más joven, que todavía va al instituto, una chica llamada Nice Chow, y mientras se enamora de una chica que aparece, una misteriosa chica que aparece en sus sueños, llamada Ramona Flowers. Cuando este la ve por primera vez, trata de volver a encontrarse con ella e intenta conquistarla. Pero para ello, para poder salir con la chica de sus sueños, Ramona Flowers, tendrá que derrotar a sus 7 exnovios malvados.
Un argumento muy videojueguil, el que me estás plasmando. Como decimos, de un cómic proviene, ¿no?
Exactamente.
Scott Pilgrim contra el mundo. Y aparte de Scott Pilgrim, estos exnovios, esta novia Ramona, háblame un poco de los personajes, Frank.
Bien, pues tenemos por un lado a Scott Pilgrim, 23 años, el protagonista de la historia, toca el bajo en el grupo de rock y es un personaje bastante inmaduro y holgazán y muy aficionado a los videojuegos. Luego tenemos a Ramona Flowers, era desconocida y es el amor pretendido por Scott. Es una misteriosa repartidora de Amazon de nacionalidad estadounidense y que ha tenido a lo largo de su vida 7 exnovios malvados. No ha tenido muy buen gusto a la hora de escoger.
La verdad que no.
Luego tenemos como personaje muy importante Wallace Wells, con 25 añitos, es el compañero de piso homosexual de Scott, mucho más serio y maduro que él, y le ayuda con consejos en general cuando se tiene que enfrentar a los exnovios malvados, y en general es su amigo y su apoyo. Luego tenemos a Kim Pine, 23 años, toca la batería en el grupo y fue novia de Scott en el instituto. Y por norma general es una chica a la que no le gusta nada, nada, nada a la gente.
Un poco antisocial, ¿no?
Efectivamente. Tenemos también a Stephen Steele, con 22 añitos, es el líder de la banda y está un poco obsesionado con la idea de grabar un disco. Uh-huh. Es un tanto neurótico. Y por último tenemos a Knives Chow, con 17 añitos, es la novia de Scott hasta que este conoce a Ramona.
Todo muy adolescente, muy teenager, ¿no?
Sí, todo muy fresco.
Todo muy fresco, una película muy dinámica, rompedora, digamos, en su estilo. Y si te parece bien, Frank, escuchamos el tráiler de la misma y seguimos hablando de Scott Pilgrim contra el mundo.
Esta es la preciada vida de Scott Pilgrim.
Scott, si tu vida tuviera cara, le pegaría un puñetazo.
Sí.
¿Cómo? ¿Qué?
Es un rockero.
¡Oh, Dios!
Un gandul. Y un amante.
¿Está Scott?
¿Sabes qué? Acaba de irse.
¿En serio?
Sí.
Ahora una chica misteriosa.
¿Conoces a una tía con el pelo así?
Sí, es Ramona Flowers. Me han dicho que hoy iba a estar aquí.
¿Le convertirá?
Así que esto es una cita, ¿eh?
¿He dicho cita? Lengua mala.
¿Lengua?
En un luchador.
¡Señor Pilgrim! Soy el primer exnovio malvado de Ramona.
¿Cuánto? ¿Nos peleamos por Ramona?
¿No recibiste mi email explicándote la situación?
Me lo salté. ¿A qué ha venido eso?
Tienes que derrotar a mis 7 malvados exnovios.
¿Tienes 7 exnovios?
7 malvados ex, sí.
¡Te hablo a ti, Scott Pilgrim!
Y tengo que derrotar a los 7, más o menos.
¿Todo bien? Parece buen tío.
Si es la chica de tus sueños, tienes que decírselo. Avanza, Scott. Utiliza la palabra con A.
¿Gilipolladas?
La otra con A.
¿Gilipolladas? ¿Qué haces?
Conseguir vida extra. Tendrán pasado.
Mi pasado no intenta matarme cada 5 minutos.
¡Me has dado en la teta! ¡Prepárate para morir, obviamente!
¿Quieres pelear contra mí por ella? ¿Por qué ibas a querer hacer algo así?
Porque estoy enamorado. Eso ha sido épico.
Me caes mal, ¿capis?
Díselo a la señora de la limpieza el lunes.
¿Qué?
Porque el lunes serás polvo. Porque te pulverizaré en 2 segundos y la señora de la limpieza limpia el polvo. Lo limpia.
Bueno, tráiler como la película, alocado al máximo, muy rompedor en el estilo, en la forma de contar un cómic en el mundo del cine, más cercano al videojuego, y bueno, sobre ese estilo tan diferente, distinto y especial, la hace única. Yo la verdad que disfruté bastante viendo esta película porque te sorprende. Te coge desde el inicio, te lleva a un lado, te suelta, te en el cine lo que uno demanda siempre es eso. Supongo que cualquier oyente que nos escucha quiere pasar un buen rato, sentado en su butaca, reírse, divertirse. Quizá alguien no la entienda, porque el tema videojueguil está muy, muy, muy implícito en la película. Pero, como digo, un estilo muy diferente, distinto a lo que se ha hecho actualmente. Y, Fran, sobre esto tienes mucho que decir, supongo, ¿no?
Desde luego. Sobre la obra, puedo comentarte que uno de sus toques más importantes es que toda...
Perdón por el inciso que acabo de hacer, porque
me
he colado un poco, ¿no?
Por supuesto, tú has hablado de la película, yo hablo del cómic. Estamos cada uno en nuestros respectivos papeles.
Perfecto.
Sobre la obra, comento que es una obra, por supuesto, todo lo que hemos escuchado, es una obra con mucha carga de ficción, pero tiene muchos detalles que meten muchos elementos narrativos a nivel muy cotidianos. Muchos de los escenarios en los que se producen las peleas y todo, en el cómic especialmente se nota más, son lugares reales de Toronto. Todo se basa en sitios reales y aporta mucha cotidianidad por muchos de los elementos que se ve, que el tema de Scott buscándose un trabajo, no solamente la afición loca de pegarse con los exnovios y ya está, no, tiene mucha chicha. Luego puedo comentar también que esta obra tiene una enorme influencia del manga, tanto a nivel narrativo como en el detalle del dibujo en blanco y negro y la enorme expresividad que tienen los personajes en el dibujo. También debo comentar, muy importante, que tiene muchísimos guiños a todo tipo de obras de grupos musicales de indies canadienses especialmente. De hecho, un detalle muy muy curioso es que el nombre del protagonista, Scott Pilgrim, está sacado de una canción de un grupo musical llamado Plantree, grupo que por cierto he escuchado y está bastante bien, son voces femeninas con un toque rockero bastante chulo. Y lo dicho, muchos detalles de bandas de música, no en vano los personajes, el grupo protagonista tiene un grupo de música y también se ve el proceso de formación de una banda y los lugares en los que toca son reales. Pero si tuviéramos que destacar un pilar importantísimo de las referencias de Scott Pilgrim, sin duda serían los videojuegos. Tanto en el cómic como en la película se hacen multitud de referencias y guiños, incluso cameos de videojuegos.
¿Como por ejemplo?
Pues por ejemplo, en la película se utilizan pequeños fragmentos FX de videojuegos, como por ejemplo de Zelda, y en el cómic aparecen todas las referencias de las onomatopeyas, incluso detalles como el subir de nivel, son referencias tomadas directamente de videojuegos.
Una simbiosis clara entre videojuego y cómic, ¿no?
Sí. El cómic es un ejercicio de amor por los videojuegos y eso se ve reflejado, claro está, en la película. Vamos, hay guiños sobre todo de juegos de la Nintendo original, la NES. Se hacen muchas referencias a Metroid, a Zelda, a Super Mario Bros., incluso a Final Fantasy, y bueno, también de arcade, los efectos de combate son claramente de Street Fighter 2. O sea, una obra con mucho amor por el videojuego y el pixel.
Mucha referencia a eso, a los videojuegos, al anime, al manga, a la música indie. Oímos al comienzo de la sección una canción tocada por
el propio grupo, Sex Bonbon.
Ajá, el grupo que escribió, que dibujó
Brian D'O'Malley, el autor.
Ahí está. Como siempre, Fran Santos lo sabe todo en el mundo del cómic. Siendo humilde, ¿eh? A ver, Fran, y sobre esta, sobre el autor y sobre la obra en cuestión, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, pues son 6 tomos editados aquí en España, ha tenido un reconocimiento mundial bestial, se le han dado numerosos premios, incluyendo el prestigioso premio Eisner y Harvey. Y bueno, en anteriores programas hemos comentado el Comic Con como sitio de referencia, la feria mundial de referencia de todo lo que viene siendo cómics, incluso ya cine y videojuegos. Este hombre formó, el autor fue cabeza de cartel del Comic Con de San Diego, o sea que ya podemos hacer una idea del impacto que ha tenido.
La repercusión que ha tenido, sin duda.
Y bueno, actualmente la película está disponible en DVD y Blu-ray, y un detalle muy importante es que la película se estaba haciendo cuando la obra todavía estaba inacabada, faltaban los 2 últimos tomos. Así que no hay excusa porque la película y el cómic no tienen los mismos finales. Nada te libra de librarte de la otra versión.
Por lo tanto, la gente que no se ha acercado en su momento al cine a ver esta película, Scott Pilgrim contra el mundo, nuestro amigo Fran Santos recomienda tanto la lectura del cómic como el visionado de la película.
Y también hay un detalle, Fran, que debo recomendar muy salvajemente, es el videojuego descargable. Se hizo una adaptación a videojuego aprovechando el lanzamiento de la película. No es un videojuego que puedas comprar en una tienda, solamente está disponible mediante descarga en la Xbox y en la Play. Y es un juego muy, muy recomendable. También muchos guiños, amor al pixel, a punta pala. Y por último, sobre autor, Brian Lee O'Malley, canadiense. Su primera obra, Lost at Sea, ha pertenecido inédita en España y por ahora tiene toda la pinta de pertenecerla. De hecho, Scott Pilgrim es su segunda obra. Ha sido un poco increíble por aquello de en su segunda obra ha tenido semejante éxito. Y compone música bajo el seudónimo Kupek. De hecho, lo que estamos escuchando ahora mismo es obra suya. Y su próxima obra se titulará Seconds y saldrá en julio de 2013 en Estados Unidos, así que todavía nos falta mucho, mucho tiempo.
Perfecto, Fran, muchísimas gracias por esta sección acerca de cómic. Un estreno, estamos en estreno, una película también, Scott Pilgrim contra el mundo, y lo dicho, recomendar a quien no lo haya visto que se acerque a comprar el DVD o el Blu-ray a leerse el cómic, que Fran estará muy contento por ello. Y nada, Fran, muchas gracias, pero antes de despedirte, como ya hicieras la semana pasada en la introducción de tu sección hablándonos de Capitán América, nos ha pedido que pongamos un corte final. Yo lo pondré, porque aquí yo hago lo que me dicen.
Consideradlo mi despedida.
Que aunque sonará más al inicio de película, pero Fran quería que fuese el cierre a su sección, lo cual me parece perfecto. Y lo dicho, Fran,
con esto me despido.
Muchísimas gracias como siempre y la semana próxima nos vemos hablando de cómics.
Por supuesto.
Vamos al parque de caravanas, Pimit. Vamos mucho. Hay mucha violencia doméstica. Suelen ser los hiki.
Vale, si quieres salir con el memo de tu hermano en vez de conmigo, adelante. Espero que te guste lamerle a él la gelatina de los muslos. ¡Esa es de melocotón!
Vamos, cielo. Randy y yo tenemos cosas que hacer. Por favor, ¿quién ha llamado a la poli? ¿Por qué no os ocupáis de vuestros asuntos, cotillas de mierda? ¡Ay!
Esa es de menta, espero que te refresque.
Señora, ¿quiere que avise a un consejero doméstico?
Oye, tienen cámaras. Salimos en cops. Me encanta verlo. Chicos malos, ¿a quién vais a llamar?
¿Cuál es la causa de la disputa?
Me he gastado 46 pavos en regalos eróticos y mi marido prefiere ir a robar con su hermano.
No quiere decir robar, robar. Es que es de Canadá y allí robar significa trabajar y respetar la ley, ¿eh?
Oigan, yo nunca he salido en la tele. Me están poniendo ese efecto que hace borrosas las caras, ¿no?
¿Qué hay en la caja?
Cosas que colecciono.
Son mandos de garaje. ¿No sabrá algo de una reciente oleada de robos en garajes?
¡Alto! ¡No se mueva!
¡Hasta luego, gorda!
Bueno, después de este disparatado corte de la serie que de la que hablaremos ahora con nuestro seriófilo de cabecera, Quique Bernal. La serie en cuestión se llama, como ya anunciábamos la semana pasada, Me llamo Earl. Muchos oyentes la conocerán seguramente. Una serie cómica con un humor muy peculiar. Bueno, Quique, muy buenas de nuevo.
Buenas, Juanma. Hoy quería hablar de algo más animadito, ya que llevo dos secciones un poquito más oscuro y hoy quería hacer algo más alegre.
Bueno, Quique, me llamo Earl, my name is Earl. ¿De qué va esta serie, Quique?
Me llamo Earl, nos cuenta la historia que gira en torno a Earl Hickey, el personaje que acabamos de escuchar, un delincuente de poca monta que reside en el condado de Camden, ¿vale? Este señor, un buen día, compra un boleto de lotería, el cual resulta premiado, y además con el bote más alto, $100,000. Pero en ese mismo instante es atropellado por un coche y ve cómo su boleto se aleja con el viento lentamente sin él poder hacer nada. Él, una vez hospitalizado, oye hablar del karma en la televisión en el programa de Carson Day, el cual simplifica el karma con una frase: haz el bien, te pasarán cosas buenas, haz el mal y te pasarán cosas malas. Esto a él le cala muy hondo y decide, hospitalizado, sin poder moverse, simplemente con un brazo que no tiene escayolado, escribir una lista con todas las malas acciones que ha hecho a lo largo de su vida. Junto a su hermano Randy, que después ya hablaremos un poquito, que sé que a ti te gusta.
Sí, mucho.
Que de hecho comparte habitación con él en un sucio motel de carretera, viven los dos juntos, tienen una relación muy, muy estrecha. Comienza la andadura una vez que sale del hospital y se da cuenta de que necesita dinero para poder llevar a cabo las buenas acciones de su lista, porque son muchísimas, tiene que viajar y no dispone de medio. Pero en ese momento, una vez que empieza a realizar las buenas acciones, por arte de magia, el boleto que se le perdió vuelve a sus pies. Tal como se fue, vino. Digamos que el karma.
Interviene el karma.
Exactamente, o eso piensa él.
Eso piensa él, claro.
Él decide ir a cobrar el dinero y todo el dinero que cobra, pues lo invierte de lleno y plenamente en solucionar sus malas acciones de la lista.
Sus malas acciones, entre ellas, vemos ahora un pequeño corte de la serie para hacer la sección muy, muy dinámica sobre lo que estamos hablando del karma, Me llamo Earl y sus buenas acciones. La escuchamos y seguimos ahora hablando de Me llamo Earl.
Baja el arma, Bali.
Ellos robar mis pilas, aquí no robar.
Es un malentendido, agente. Estas pilas son de compra una y llévate otra gratis. No estamos robando, solo estábamos llevándonos las otras gratis al coche para volver a comprar las de pago, se lo juro.
Bueno, genial. Genial esta escena de la serie Me llamo Él, de cómo se enfrenta a la policía. Siempre la policía tampoco la presentan de un modo muy autoritario tampoco. Pero es un barrio un poco especial, ¿no?
Y lo que es muy grande también son las excusas de él, vamos.
Pues bueno, Quique, por lo que tengo entendido, esta serie cuenta con serie de detalles argumentales muy particulares y unos personajes muy peculiares, ¿no? Hablando de él, su hermano, ¿qué me puedes contar sobre estos personajes especiales de la serie?
Pues efectivamente, como tú dices, a continuación pasaré a hablar sobre lo que para mí son mis personajes favoritos. Y los detalles que tú comentas son ciertos detalles argumentales que también comentaré algunos. Conforme vaya nombrando a los personajes, no todos, porque te puedo decir que los detalles de la serie son incontables, porque son muchísimos y parece mentira que en tan solo 19 minutos que dura cada episodio, este señor Greg García haya metido tanto. Es que es, vamos, increíble. Y para empezar, pues voy a hablar de Earl Hickey, que lo interpreta Jason Lee, ¿vale? Earl Hickey tiene una costumbre que en todas las fotos que se hace, o todas las fotos en las que sale, siempre, siempre, siempre sale con los ojos cerrados, ¿vale? Ese es un pequeño detalle que tiene este señor. Y otro detalle para mí, digamos, muy característico es que todas las soluciones que le dan a él cuando tiene un problema o lo que sea, por muy estúpidas que sean o muy surrealistas que me parezcan, él siempre asiente con la cabeza como diciendo, podría ser, podría funcionar, ¿sabes? Luego tiene una frase que no sé si se podrá decir, es una pequeña palabrota.
A ver, A ver cómo es, dime.
Cada vez que a él le pasa algo o ve algo que no le gusta, siempre zarta con la misma frase. Su puta madre.
Aquí habrá concesiones para el tema de la traducción. A lo mejor la expresión en versión original no fuese la misma, pero en España es su puta madre,
su
¿no?
Su puta madre.
Vale.
¿Vale?
Pondremos un pequeño pi después en la grabación que hagamos.
Exactamente. Ahora voy a pasar a Joy Hickey o Joy Turner, porque se casa con ambos personajes, que es la que hemos escuchado en el primer corte de presentación.
Su exmujer.
Su exmujer. Uh-huh. Esta persona se podría decir es una persona mezquina, retorcida, envidiosa, ordinaria, vamos, lo peor.
¿Una Belén Esteban podría ser?
Sí, a la americana. Es un cruce para mí entre Belén Esteban y Paris Hilton.
Yo creo que es perfecto, ¿eh?
¿Vale? Esta muchacha tiene dos hijos, ¿vale? Doc, un hijo blanco, y el Junior, un hijo negro, ¿vale? Esta mujer emborrachó a él, ¿vale? Para que se casara con ella sin que este se diese cuenta de que ella estaba embarazada de otro hombre. Ahí nació el pequeño Doc, ¿vale? Y una vez estada casada con él, nació el Junior, que nació negro. Él se quedó a cuadro diciendo,
y este
no es mío. Y ella le dijo, no, hay un gen que puede que te... Pero como que no...
Y aquí entra otro personaje, ¿no?
Sí, exactamente.
Para mí, tú decías Randy, me quedo yo con este ahora.
Con este, sí, digamos sí, sí. Que es el favorito también de nuestro amigo Fran Santo. Que,
sí, porque Fran nos acompaña también hoy.
Que Fran me saluda diciéndome...
Hola, Ed.
Y yo te contesto, hola, hombre cangrejo.
Hombre cangrejo, qué gran...
El hombre cangrejo, conocido como Darnell Turner, ¿vale? Pertenece al programa de protección de testigos, ¿vale? La verdadera identidad de Darnell es un enigma.
En un episodio se ve, ¿no?
Sí. Ya te... no pero diremos, no la voy a decir.
No, obviamente.
¿Vale? Este señor trabaja en la taberna del cangrejo, de ahí su...
¿Sobrenombre?
Su sobrenombre. Él tiene estudios, tiene varias carreras. Hay una parte en que le dice... No, tú tienes, no, yo no quiero estudiar. Y el hombre cangrejo dice, sí, tienes que estudiar para llegar a ser alguien en la vida. Yo tengo dos carreras, soy licenciado en tal y cual. Y le dice el hombre, pero tú estás trabajando en una taberna. El hombre cangrejo se calla la boca y se va. ¿Vale? A este personaje, yo creo que no se enfada nunca. Es un personaje súper tranquilo, siempre manteniendo el tipo. Yo creo que en un solo capítulo se le ve enfadado, sí, pero poco más.
Serenidad aplastante.
Genial, ¿vale? Después tenemos a Catalina, interpretada por Nadie Velázquez. Catalina es una inmigrante, ¿vale? Originaria de La Paz, en Bolivia. Esta chica llegó metida en una caja de madera gigante, el cual cuando la están metiendo le dice... El señor que le consigue la caja le dice, toma un periódico. Y le dice ella, pero si no hay luz, aquí no puedo leer. Y a lo que este le contesta, no, si el periódico no es para leer. Total, Catalina, Randy, digamos, está enamorada de Catalina ciegamente, que ahora hablaremos al final,
sí,
de Randy.
Sí, sí, sí.
¿Vale? Catalina, hay un capítulo en que le pregunta, Catalina, ¿tu madre? Y le dice ella, no, mi madre falleció. A lo que le contesta el personaje... Ay, Catalina, lo siento mucho por el fallecimiento de tu madre. Y Catalina contesta, no, yo no lo siento, era o ella o yo. ¿Sabes? Cosa de
la este serie, tipo. La serie no para de...
No para, la no serie para. Es genial. Catalina se gana la vida limpiando en el motel a la vez que combina ese trabajo con el trabajo de bailarina de Strictly en un club, en el club de Xavi, que ahora te comentaré quién es este personaje, en el cual el número de Catalina no es desnudarse ni hacer bailes eróticos, simplemente es poner las manos como si fueran una especie de alitas de pollo y ponerse a saltar con una musiquita. Ese es el baile y todo el mundo alucina con ese baile, vamos, es la mejor haciendo ese baile, ¿vale? Bueno, pues de Catalina... Voy a pasar a, para mí, el personaje preferido mío.
Me sumo a ello. Se llama... con el señor cangrejo.
No. Todavía no.
Ah, ¿todavía no?
Todavía no.
Ah, ¿me vas a sorprender con otro nuevo?
Sí.
A ver, dime.
Donnie Jones. Donnie Jones, interpretado por Cillian Weir, es un personaje que está absolutamente loco. Loco, loco, de verdad. La cara de Donnie Jones en la serie es de un auténtico maniático.
Pero es un personaje principal de la...
Es un personaje que aparece en 5 o 6 capítulos, pero son... Decir que los personajes secundarios en la serie de... Aunque sean secundarios, tienen muchísima importancia en la historia. Es increíble cómo cosas que pasan a lo mejor en una primera temporada, el señor García, pues en una tercera o cuarta temporada... vuelve a recuperar y cosas que parecían perdidas argumentalmente tienen mucha... Los guiones son de auténtico chapó.
Espectaculares.
Pues este señor está loco de verdad. Estando sentado en un jardincito, ¿vale? Tomándose una cervecita en una mesita. En Estados Unidos los niños, pues tú sabes, reparten el periódico. Pues a este señor, el niño le tira un periódico y le tumba la cerveza. ¿Cuál es la ocurrencia de este señor o la reacción de este señor? Se levanta de su silla, sale a correr detrás del niño, se tira en plancha encima del niño y le da una paliza que a él le cambia la cara, se queda. Y él, digamos, por culpa de él, este señor entró en prisión, estuvo en prisión por una acción que cometió él y le echaron las culpas a él, pero él nunca, nunca se atreve a hacer ese punto de su lista, siempre lo quiere dejar para el final, porque le tiene verdadero pánico.
Se puede decir que todo gira en torno siempre a la lista de él, ¿no?
Correcto.
Que quede claro, ¿no?
Todo, cada capítulo, digamos, es una mala acción que él ha cometido.
Entendido.
Ahora pasamos a Xavi, el personaje que te comenté antes, interpretado por Bart Reynolds. Este señor, te diré que es el dueño de casi la gran mayoría de negocios truculentos de Campbell, para el cual trabaja Catalina. Este señor tiene una pistola de agua que está cargada siempre con vodka. En un capítulo que no te voy a contar cuál, tiene un accidente con dicha pistola. Una vez le dice, te voy a rellenar la copa de vodka, y era la pistola de verdad, y le pegó un tiro a la copa del que estaba sentado. Tiene un accidente y lo sustituye su hijo, el pequeño Xavi, que es, si cabe, aún más malo que el padre, ¿vale? Otro personaje, digamos, es Kenny, el amigo homosexual de él, al cual él en el instituto le robó los sándwiches, todos los sándwiches durante el instituto. ¿Y cuál es la ocurrencia de él? Pues traerle 3 o 4 bolsas tipo bolsa de basura grande con todos los sándwiches que le ha robado a lo largo del instituto. Y le dice,
sí, ¿acaban todos los episodios resolviendo al final todas las acciones que
sí,
hizo mal?
Sí, de hecho, él pone una solución, si cabe, disparatada, ¿vale? Y después le acaba resolviendo quizás de un modo que no es como él esperaba, pero viene a ser mejor.
Dime, Fran, ¿me comentabas algo o no? Quiero que me des paso, Quique, si no te importa, ya lo quiero, me hace falta. Randy, háblame de Randy.
Antes de Randy, perdona que te termine con esta es Patty, la prostituta de día. Patty realiza todo tipo de perversiones.
La prostituta de día.
Uh-huh. Todo tipo de perversiones imaginables, ya sean tanto sexuales como no. Y un dato muy curioso de Patty es que habla el idioma bengalí.
¿El idioma bengalí?
Sí. El idioma bengalí. Es
la prostituta del día que habla el idioma bengalí.
Correcto. Uh-huh. Y ahora pues pasamos al personaje que a ti te gusta.
Sin duda.
Randy Hickey, el hermano de Earl Hickey, ¿vale? Randy Hickey es una persona boba, totalmente dependiente, dependiente de su hermano, ¿vale? Depende absolutamente de su hermano. A Randy le da miedo todo tipo de aves, pájaros, pollo, lo que sea, ¿vale? Y no le gustan los gatos. Fuera parte de que es alérgico, no le gustan los gatos porque él dice que los gatos lo miran como si fuese mejor que él. Y no se encuentra él bien.
Gatos y aves, ¿no? Creo, ¿no? Las aves también tienen pánico,
miedo,
¿no?
Le dan uh-huh. pánico. Y su canción preferida es I Tie 2, de DJ Z Rock, que cada vez que escucha la canción, que vas a poner ahora el corte,
sí, un pequeño corte,
se activa, se vuelve loco.
Pequeño corte, que es de la versión original de la serie. La escuchamos y seguimos con esta apasionante, desternillante serie de televisión, me llamó él. Hemos escuchado ese corte, cuya música es la que oímos de fondo, del DJ Z Rock, me comentaba Kike.
Sí.
Y la canción se llama Aquí viene.
I Tag It Too.
Sí, esta canción que sorprendentemente es la que más le gusta a
Randy. Se vuelve loco, cada vez que suena se vuelve loco.
Bueno, Quique, me comentabas que el creador Greg García para esta serie toma como ejemplo a una persona bastante cercana a él para crear esta serie, ¿no? ¿Cómo nació Me Llamo Él?
Pues la serie de Me Llamo Él está inspirada casi en su totalidad en el padrastro del propio Greg García, que también se llamaba él. El padrastro de señor García se casó, al igual que en la serie, con una mujer que estaba embarazada de otro hombre. Esta mujer con el tiempo tuvo un hijo con un hombre afroamericano y también llevaba, este señor también llevaba
una vida delictiva, digamos, de cuestionable en sí, ¿vale? Greg García, pues finalmente en 2005, pues decidió crear esta serie y ofrecérsela a la Fox.
Bueno, Quique, ¿y esta serie dónde podemos verla actualmente?
Bueno, esta serie en España pudimos verla porque yo creo que actualmente no se encuentra ya en emisión. Se pudo ver en Fox, como no. Después La Sexta también la estuvo emitiendo. Yo, de hecho, en La Sexta fue donde comencé a verla y donde me enganchó. Y finalmente la repusieron bastante tiempo y la repitieron bastante en antenas.neo.
Creo que en Neox no se emite actualmente.
Yo creo que no, que ya en Neox se dejó de emitir.
Entonces, Quique, para ir terminando ya con esta visión de la serie Me Llamo Él, cuyos personajes son tan disparatados y su guión tan excéntrico, por llamarlo de alguna manera, ¿qué pasó con esta serie? ¿Por qué no renovó para una quinta temporada?
En 2009, digamos, la NBC salió hablando de que la serie ya no salía rentable, de que los costes de cada episodio eran demasiado altos para la audiencia que estaba teniendo por último la serie, ya que ese mismo año hubo un descenso de audiencia bastante considerable. La cadena TBC, será, me imagino en inglés, quiso hacerse con los gastos de la serie, pero le fue imposible. Ya te digo, cada capítulo era un gasto tremendo. De modo que, viendo que ya la serie no iba a retomar pie, la Fox decidió coger a Greg García, viendo el potencial que este guionista y creador tenía, y lo fichó, lo metió en nómina, vaya, lo decidió contratarlo. Y digamos que se encuentra actualmente haciendo otra serie para la Fox, otra serie de corte similar, ¿vale? Y una vez que comenzó a hacer esta serie, pues el propio Greg García declaró que Me Llamo Él estaba completamente muerta, vamos, de que no iba a continuar. La serie que está realizando ahora, que ya se ha empezado a emitir, se llama Rising Hope. Gran serie también, la he empezado a seguir y me está gustando bastante. Tiene personajes también muy carismáticos, del estilo de él. Es una comedia de situación, igual que Me Llamo Él. Y desde que a mis oídos llegó la noticia de la cancelación de esta fabulosa serie, para mí una de las mejores series y más divertidas que he visto en los últimos tiempos, pues al igual que tu personaje favorito, Randy, cuando se deprime, yo no paro de escuchar con un transistor en mis manos la canción Time After Time, que pasaremos a escuchar en el corte que vas a poner.
Y yo cada vez que te despido, Quique, a Serio Sobre Cabecera, me sucede lo mismo. Muchas gracias, Quique. Lo dicho, qué tristeza, qué pena. Hasta la semana que viene. Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. The second hand unwinds. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time, if you fall. Bueno, estamos llegando al final del tercer programa de Más que Cine. Nos estamos quedando sin tiempo, pero no podemos dejar de lado el repaso a los comentarios de la gente en Facebook sobre los temas que planteábamos en el comienzo del programa. Los temas, así por encima, eran, ya saben, mejor secundario de serie de televisión, traducción de título de película que no corresponde al original, cómics llevarías al cine y segunda parte de película que harías y cómo sería. ¿Qué tenemos por ahí, Fran?
Pues tenemos a Mari Carmen Jiménez comentándonos que como posible película ya elegiría Los Caballeros del Zodíaco. Y luego tenemos a Guillermo Velo Pérez, que dice que le gusta la idea.
Ajá, Gabriel de Zodiaco, buena idea. Alex López Menasqui, fiel seguidor ya del programa. Mejor secundario, Nathaniel Fisher, en A Dos Metros Bajo Tierra. Traducción de título de película que no corresponde con la original, Sweet and Lowdown, sería Dulce y Detallista, por Acordes y Desacuerdos. Bastante, no bastante fiel, ¿no? En cómic tiene por ahí algo en que te puede gustar un poco, ¿no?
Flash, un personaje que ahora mismo en América está teniendo una importancia muy, muy gorda.
Ajá, estaría el cómic Flash. Y segunda parte, aquí el amigo Alex dice El Protegido, de M. Night Shyamalan, donde dice un poco cómo sería si la segunda parte en la cual descubriría sus poderes o descubre sus poderes y teniendo una vida placentera, el amigo Bruce Willis en la segunda parte del protegido del amigo Alex. Aquí nuestra amiga Elena, Magdalena Sub, habla de mejor secundaria de serie, Miranda, en Sexo en Nueva York, porque sus bromas secas son las mejores. Y habla de películas con traducciones no muy fieles, pero claro, películas con el nombre alemán. Hacemos un poco curso intensivo de alemán, Fran, si te parece bien.
Vamos a darle.
Eternal Sunshine of the Spotless Mind, la película Jim Carrey y Kate Winslet, que fue traducida en España como Olvídate de mí, en alemán es...
Das ist mein Nichts.
Que en alemán significaría, o en español significaría, no me olvides. Muy similar entonces a la traducción española. Nada que ver, obviamente, con la original. A While to Remember, que sería Nur mit dir, solo contigo. A While to Remember, solo contigo, nada que ver. Y The Hills Have Eyes, cuyo alemán aquí profesional del amigo Frank es...
Nur der Blumen Augen.
Perdón, Magdalena, por esta intromisión en tu lengua alemana. Colina de los ojos ensangrentados, que en verdad sería La colina tiene ojos. Pero bueno, aquí los nombres de películas alemanas hemos hecho un esfuerzo, Fran, hay que tenerlo en cuenta.
Lo hemos intentado.
Lo hemos intentado. También nos comenta que segunda parte no fueron nunca buenas, porque siempre salen mal, nuestra amiga Magdalena. Y Carlos Jiménez Valencia, nuestro último comentario, que es bastante especial, porque es la persona que dará cierre al programa de hoy. Amigo Carlos Jiménez, que colabora también en los temas, diciendo que su mejor secundario en serie de televisión es Amy Farrah Fowler, en Big Bang Theory, la actriz que hacía de Blossom. Traducción, North by Northwest, con la muerte de los talones. Cómic, le dice que le molaría llevar al cine alguna Limited, por ejemplo. Superman contra Batman, Transformers contra G.I. Joe. ¿Qué opinas de eso, Fran?
Algo vagamente parecido se va a hacer con Los Vengadores. Y bueno, siempre se ha escuchado del proyecto de llevar al cine el Dark Knight Return.
Perfecto, aquí habla de alguna Limited. Entonces nos quedamos también con Dentro del Laberinto, película. Tenía una continuación planificada que nunca se hizo y eso merecería la pena verlo. Y dice que nomina a Lady Gaga para hacer de hija del personaje de Bowie. La verdad que se parece un poco, ¿no? Sí. Dejamos el comentario de Carlos y, como digo, Carlos Jiménez Valencia será nuestro quinto personaje de Es más que cine. En un futuro lo dejamos ahí. Hoy se presenta con un cierre musical bastante especial sobre el musical West Side Story. Fran, hemos llegado al final del tercer programa de Es más que cine.
Hemos llegado y seguimos vivos.
Seguimos vivos, afortunadamente. Hemos pasado un buen rato. Muchas gracias por estar ahí en Es Radio Huelva, en el 88.7. La semana próxima estaremos con el cuarto programa, si nos dejan. Y lo dicho, muchas gracias y hasta la semana próxima.
Hasta la semana próxima.
Buenas tardes, Juanma. El cierre musical de hoy lo ponemos con una de esas películas que yo creo que marcaron una época cuando se estrenaron y que aún a día de hoy no pierden vigencia ni frescura. Hablamos ni más ni menos que West Side Story, que además en este 2011 cumple el 50 aniversario desde su estreno, en 1961, y que yo creo que es de estas películas que además merece recuperar, como por ejemplo esta misma semana ha hecho La Sexta 3, que el pasado lunes la emitió por la noche. De la película casi todos la conocéis, pero bueno, por contar brevemente, es la adaptación de la historia de Romeo y Julieta llevada a la Nueva York de los años 50. Una adaptación en la que, en vez de haber dos familias enfrentadas, pues son dos emigrantes enfrentados, dos tipos de emigrantes enfrentados, por un lado los hispanos y por otro lado los italianos. Contar también que era un musical que se estrenó en Broadway en 1957. Tuvo muchos candidatos, por cierto, para interpretar sus papeles principales. Entre ellos los más sorprendentes, pues Elvis Presley, por ejemplo, o Warren Beatty. Y que de hecho Natalie Wood, la protagonista, llegó a la película de una forma un poco casual, porque ella realmente iba acompañando a Warren Beatty, pero como ellos dos habían preparado la audición juntos, pues ella decidió hacer la prueba y acabó siendo elegida cuando su pareja en aquella época, que era Warren Beatty, no lo fue. En cuanto a la música y la letra, en cuanto a la composición de la banda sonora, pues simplemente decir que la música es de Leonard Bernstein, más conocido por su interpretación de música clásica, y la letra es de Stephen Sondheim, uno de estos nombres señeros de los musicales en Broadway, por ejemplo, Sweeney Todd, que hace relativamente poco tiempo fue llevado al cine, es una de sus obras, y que curiosamente ni Natalie Wood ni Richard Weimer, que son los protagonistas, cantan en la película, ya que se consideró en su momento que sus voces como cantantes no eran, digamos, apropiadas o no llegaban, que exigían las canciones en este caso. ¿Quién puso sus voces a la hora de cantar? Por un lado, Marni Nixon, que ya tenía experiencia en esto de ser voz de alguien que no puede cantar, porque ya lo fue con Audrey Hepburn en My Fair Lady, por ejemplo. Y en el caso de él, pues era Jimmy Bryant, que fue un músico que también tenía experiencia en musicales y que tampoco hizo mucho más en el cine. Como aquí somos aficionados a sorprender, y aunque lo fácil sería poner la versión tal cual de la película, hemos elegido algo un poquito más complicado. La versión que vamos a escuchar, que además no es del tema principal, no es de Somewhere, el tema que escuchamos al final de la película, sino de la primera vez que vemos aparecer a los Jets, a estos italianos jóvenes y ruidosos. La versión que vamos a escuchar, digo, es de 1996 y la hace Brian Setzer con la orquesta de Brian Setzer, uno de estos músicos que parece que ha salido de otra época, porque hace música de los años 50 pero desde la perspectiva de la actualidad, y está en un disco que es un disco que se llama The Songs of West Side Story, que se hizo en homenaje a la película, en la que pues cantan gente como, sin ir más lejos, Patti LaBelle, Natalie Cole, Phil Collins, Aretha Franklin y un largo etcétera, o Little Richard también, por ejemplo, hacen versiones de los temas clásicos de West Side Story. Así que el cierre musical de hoy, como ya he dicho, es este When You're a Jet, o The Jet Song, interpretado por Brian Setzer y su orquesta.
Sign.